Radio Praga Noticias.
Unas 120.000 personas asistieron a la misa del Santo Padre en Brno. Gobierno planea ahorros en la administración pública. Proclaman el 30 de septiembre como Día Nacional de Epilepsia. Cerca de 120.000 ciudadanos checos, eslovacos, polacos, austríacos y alemanes asistieron a la misa del Papa Benedicto XVI, celebrada este domingo en el aeropuerto de Brno, Moravia del Sur. Durante su discurso, el Santo Padre recalcó que la verdadera esperanza para la humanidad se encuentra en Dios. En la misa participaron decenas de obispos y cerca de 1.000 sacerdotes. Además, estuvieron presentes varios representantes de la vida pública, entre ellos el presidente de la República, Václav Klaus. Después de oficiar la misa en el aeropuerto de Brno, el Papa Benedicto XVI regresó a la capital checa. Ahí se entrevistó con el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Durante la reunión, el sumo pontífice recalcó la importancia para la Iglesia Católica del reformador checo Jan Hus, así como de San Adalberto y Santa Inés. Después el Santo Padre conversó con algunos representantes de la vida académica. El lunes el sumo pontífice se trasladará a la ciudad de Stará Boleslav, Bohemia Central, para participar en las festividades del patrono checo San Venceslao. Ahorros en la administración pública, lucha contra la corrupción y un plan de financiación de la ciencia e investigación serán las prioridades del gobierno checo en los próximos meses. Así lo afirmó el primer ministro Jan Fischer en la televisión Prima. Además de estas pautas, Fischer quiere acelerar los preparativos para la reforma del sistema de pensiones. Señaló, sin embargo, que llevar a cabo una reforma tan importante no le corresponde a su gobierno, sino al nuevo que surgirá de las elecciones parlamentarias de 2010. La tasa de desempleo en la República Checa pronto superará el 10%, prevé el primer ministro Jan Fischer. Actualmente el nivel del paro se sitúa en el 8,5% y según algunos economistas ha alcanzado su máximo. Sin embargo, Fischer opina que el desempleo en el país seguirá creciendo en los próximos meses y que los hogares checos sentirán aún más fuerte los impactos de la crisis económica. El primer ministro sostuvo en la televisión Prima que el Ministerio de Finanzas pronostica para el próximo año un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,3%. La Asociación E ha proclamado el 30 de septiembre como Día Nacional de Epilepsia. La organización ha preparado para esta fecha conferencias y seminarios sobre la problemática. Los interesados podrán obtener información sobre esta enfermedad y sobre los problemas cotidianos de los que la padecen, señaló la organizadora Alena Červenková. En la República Checa se registran unos 100.000 epilépticos. La Asociación E, fundada en 1990, agrupa a los enfermos de epilepsia, así como sus familiares y amigos. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para el lunes cielos despejados o semidespejados. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 19 y los 23 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga, hoy con Kateřina Oratorová.
Ahora, amigos, presten atención a la siguiente información relacionada con el 20 aniversario de la Revolución de Terciopelo en la República Checa.
El 17 de noviembre de 1989, la manifestación estudiantil en Praga se convierte en una gran protesta contra el régimen comunista. Sobre los acontecimientos de aquellos días informaron todos los medios de comunicación del mundo. ¿Recuerda con qué sensación siguió usted las noticias sobre la represión contra los estudiantes, la dimisión del gobierno comunista y la elección de Václav Havel presidente de Checoslovaquia? Cuéntenos a nosotros y a la audiencia de Radio Praga sus recuerdos de la revolución de Terciopelo. Escríbanos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, código postal 12099, Praga, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. No olvide enviarnos su número de teléfono para poder llamarle. Veinte años después, sus recuerdos en nuestras ondas.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Radio Viajes y Cita con los oyentes. Les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
¿Saben, amigos, dónde pueden averiguar cuántas calorías quemaron al subir 45 escaleras? ¿Y dónde pueden elegir una sala de estudio según su coeficiente intelectual? En la nueva Biblioteca Técnica Nacional de Praga, que visitaremos con ustedes en este espacio de Radio Viajes.
Quedan en compañía de Ivana Vonderkova
y Andrea Fajkusová.
Más de 1,5 millones de libros almacenados en 3 depósitos subterráneos. Unos 500,000 libros ofrecidos al préstamo libre en régimen de autoservicio en 4 plantas de superficie. Unas 1,300 plazas para estudiar y otras 500 destinadas al relajamiento. Una cafetería, una galería, duchas, una librería, un centro para hacer copias, salas de conferencia y una tienda donde se venden y reparan componentes para computadoras y también un espacioso aparcamiento para automóviles y para bicicletas.
La nueva Biblioteca Técnica Nacional, ubicada en la Plaza Fleming, en el barrio Davidsen de Praga, en medio de diversos campus de universidades técnicas, es más que una simple biblioteca. Está proyectada como un lugar de encuentros donde el lector se convierte en un cliente que, al hacer uso de sus facilidades, debe sentirse como en su casa, destaca el director de la institución, Martin Svoboda.
Pensábamos que el estudio es una actividad fatigosa, así que equipamos el edificio con sillas resistentes en las que uno puede pasar sentado horas sin sentirse incómodo. Lo mismo pasa con los sillones que los visitantes pueden trasladar según su gusto. Además, tienen a disposición biombos que pueden acomodar de manera que tengan un rincón privado para charlar y estudiar.
Martin Svoboda agrega que la Biblioteca Técnica Nacional dispone de una sala de estudio abierta a las 24 horas del día, 18 salas de estudio para equipos donde los estudiantes pueden trabajar en proyectos en conjunto y 29 salas de estudio individuales.
El estudiante puede alquilar una sala de estudio para todo el semestre. Cuando escribe su tesis, puede dejar allí todos sus libros y materiales. La sala se cierra con una llave, impidiendo el acceso a personas no autorizadas.
El moderno edificio tiene 4 entradas. Su planta baja funciona como una plaza pública, abierta a cualquier persona, indica el director de la Biblioteca Técnica Nacional.
Esperamos que sea un lugar interesante de reuniones. Está instalada allí una gran tabla amarilla en la que los usuarios pueden pegar o escribir sus recados y mensajes. Esperamos que se citen allí también los enamorados.
Al concepto de libre acceso, penetrabilidad y transparencia le corresponde la forma de óvalo del inmueble, según explica el arquitecto Roman Brichta del estudio Projektil Architekti, que tuvo a cargo el diseño de la biblioteca.
Queríamos diseñar un edificio compacto y concéntrico sin cantos ni esquinas. Igual que podemos atravesar el inmueble por dentro, podemos rodearlo fácilmente por el exterior.
La construcción de hormigón permite acumular el calor y el frío según la estación del año, gracias a lo cual la biblioteca puede prescindir prácticamente del aire acondicionado. Al mismo tiempo, el edificio aprovecha a lo máximo la luz natural, agrega Roman Brichta.
La luz entra por el gran atrio que está en el centro y luego por la fachada de vidrio. A ello corresponde la disposición de los espacios de la biblioteca. Los lugares para estudiar bordean la fachada y el atrio aprovechando la luz del día. En los sitios oscuros se encuentran las estanterías con libros que al contrario necesitan estar protegidos de la luz.
Las paredes grises de la biblioteca están decoradas con dibujos del artista y periodista rumano Dan Periovski. Sus caricaturas sencillas comentan temas y situaciones que se refieren a cada uno de nosotros, trátese de la Unión Europea, el desempleo, el papel del dinero o la cuestión de la libertad en la sociedad actual.
Por otro lado, las distintas secciones de la biblioteca están señaladas con divertidos pictogramas. Por ejemplo, las salas con máquinas de bocadillos están ilustradas con una cifra de calorías consumidas. Y en la imagen que prohíbe fumar aparece un cigarrillo que no emite humo, sino las letras CO2, es decir, dióxido de carbono.
Con excepción de la planta baja, los suelos de la biblioteca están pintados con colores que corresponden al mapa de la carga estática del edificio, como explica Rajim Babak del Instituto Hippos Design.
Cuando se diseña una casa, se hacen un montón de cálculos estáticos. Al final, los expertos de estática entregan un mapa de color donde están señalados los distintos tipos de presión sobre el suelo. El punto más oscuro indica el lugar que está más sujetado. Cuanto más claro es el color, tanto más inestable es el edificio estáticamente.
Sin embargo, lo más importante en una biblioteca son los libros. Así lo destacó también el alcalde del distrito Praga 6, Tomáš Chalupa, en la inauguración de la Biblioteca Técnica Nacional.
Creo que cada uno de nosotros está aterrorizado por lo poco que se lee. Cuando era niño, marzo era el mes del libro. Hoy es el mes de Internet y hay quienes dicen que en la red uno puede encontrar el libro. Tengo 35 años, así que me considero joven y afirmo que un libro que no tiene su olor, un libro que no se arruga, un libro que no tiene páginas de papel, un libro que no necesita un señalador, es solo medio libro.
La Biblioteca Técnica Nacional se especializa en la literatura dedicada a la técnica y las ciencias naturales aplicadas. Los interesados encontrarán en el edificio publicaciones de la antigua Biblioteca Técnica Estatal, así como una parte de los fondos de la Universidad Tecnológica Checa y la Escuela Superior Químico-Tecnológica. Los libros más viejos proceden de principios del siglo XVI.
Los tomos están ordenados en las estanterías de una manera diferente a la de Clementinum, donde la biblioteca técnica residió anteriormente durante 73 años, como precisa el director Martin Svoboda.
En los depositarios de Clementinum los libros estaban ordenados cronológicamente tal como llegaban. En el nuevo edificio se ordenan según la temática. Este principio funciona en bibliotecas con préstamo de autoservicio en Estados Unidos, Gran Bretaña. Así que los estudiantes que comprendan el sistema aquí ya sabrán cómo orientarse cuando se vayan a estudiar al extranjero.
El edificio de la nueva biblioteca técnica alberga también una sucursal de la Biblioteca Municipal de Praga. El director de la misma, Tomáš Řehák, apuntó que la Biblioteca Técnica Nacional es así uno de los pocos lugares en el planeta donde el lector encuentra libros de los dos premios Nobel checos, el poeta Jaroslav Seifert y el fundador de la polarografía, Jaroslav Hejrovský.
Es posible que una abuela que venga para pedir un libro de Daniel Steele se acuerde que estudió arquitectura y vaya a ver qué hay de nuevo en ese campo desde que se jubiló. y por otro lado, estudiantes jóvenes se darán cuenta que también existe la poesía y que Jaroslav Hajdovský no es el único premio Nobel checo.
Porque una biblioteca moderna no es una suma de libros que se hallan dentro, señaló Tomáš Řehák. Es un lugar que ofrece contextos. Y aquí termina este espacio de Radio Viajes en el que visitamos la nueva Biblioteca Técnica Nacional en Praga. La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Cita con los
oyentes.
Hola amigos, otra semana en la que hablaremos sobre la correspondencia que nos enviaron a la redacción iberoamericana de Radio Praga. Les adelanto que hoy celebraremos una nueva edición del mini concurso Conozca algo interesante, así que no olviden preparar papel y lápiz.
Y hoy les acompañamos Juana Martínez
y Gonzalo Núñez, dispuestos a comentar sus cartas que siguen llegando desde diferentes rincones del mundo. Pero comenzamos visitando Chile. Desde allí, nuestro oyente Jorge Antonio Vega Jara nos escribe para agradecernos el CD Jadistán de Jiří Paulitza.
Jorge nos cuenta que tanto a él como a sus vecinos les ha gustado su música y que la vocalista Alice Jalova tiene una voz hermosa. Esperamos que sigas descubriendo nuevas voces y música a través de Radio Praga.
Y ahora nos movemos hasta Cuba. Desde la isla nos escribe el amigo Evian Peña Pupo. Nos explica que cada emisión de Radio Praga es un puente de amistad entre los pueblos. Estamos de acuerdo contigo.
Evian se define como un fiel oyente. Los programas que más le gustan son los dedicados a la cultura, como Lunes Musicales, Legados del Pasado y Radio Viajes. Es un apasionado de la literatura checa y explica que le atraen especialmente las obras de Franz Kafka.
Pero se queja de que últimamente se ha publicado muy poco sobre la obra de Kafka en Cuba y que ansía leer libros como El Castillo o El Proceso. También desea conocer a otros radioyentes y hacer amigos entre personas aficionadas a la onda corta. Esta es su dirección: Evian Peña Pupo, La Escondida, Sao Aniba, Holguín 8100, Cuba.
Y ahora cruzamos el charco para ir hasta España. Desde Guipúzcoa nos escribe José Luis Salaverría Gómez. Nos agradece los últimos envíos que ha recibido y nos cuenta que sigue coleccionando materiales de emisoras de radio y televisión de todo el mundo.
José Luis está interesado en intercambiar materiales como pegatinas, calcomanías, pins, banderines o calendarios relacionados con la televisión y la radio. Su dirección es calle Belandi 64, 20130, Urnieta, Guipúzcoa, España.
Esperamos que encuentres a mucha gente interesada en intercambiar estos materiales contigo, José Luis. Y nos vamos a quedar muy cerca de Guipúzcoa, en Álava. Desde allí, otro José Luis, de apellido Corcuera, nos dice que septiembre sigue siendo caluroso, pero que ya se va notando que van perdiendo horas de sol, aunque se alegra de que el calor no sea tan agobiante como lo fue en el mes de agosto.
José Luis cuenta que aún se está adaptando a la vuelta al trabajo tras las vacaciones y que se encuentra un poco perezoso. La vuelta es dura, José Luis, pero seguro que ya has vuelto a la rutina. Esperamos que se te haga más llevadera con nuestra compañía.
Volvemos a cruzar el charco para ir ahora hasta Brasil. Saludamos a Alberto Indeburgo, que nos ha escrito una carta en portugués hablándonos de la actualidad de su país. Destaca los acuerdos entre Brasil y Francia para la venta de armas y dice que establecen un nuevo ciclo en las relaciones entre ambos países.
Sin embargo, Alberto nos cuenta que él preferiría que esas relaciones se utilizaran para combatir la pobreza y el analfabetismo.
Nos pide escuchar una canción folclórica de Moravia del Norte. Tus deseos son órdenes, Alberto.
Pa colar costir ma cuña ma
Presten atención ahora, amigos, porque tenemos una nueva edición del concurso Conozca algo interesante. Al final de nuestro relato incluiremos una pregunta a la que ustedes deberán responder por correo para poder participar en el sorteo. Los ganadores recibirán de Radio Praga un pequeño regalo.
Conozca algo interesante.
El planetario de Praga, situado en el extenso parque de Stromovka, presentó a los visitantes un nuevo sistema digital que permitirá a los interesados dar un paseo imaginario por el universo.
Con el nuevo aparato digital se proyectan en el techo de la sala Cosmorama del planetario vistas del cosmos desde la Tierra, así como desde cualquier lugar del universo.
El visitante puede sentirse como un cosmonauta, rodeado de estrellas y planetas. Esta sensación la permite la enorme cúpula de la sala Cosmorama, con un diámetro de 23 metros, y en la que se proyecta la visita digital al universo.
El sistema facilita además trasladarse al pasado lejano y observar desde la misma perspectiva lo que había visto en el año 1357 el emperador romano germánico Carlos IV, al decidir sobre la fundación del famoso puente de piedra en Praga que actualmente lleva su nombre.
Los visitantes pueden seguir asimismo el vuelo hacia la Luna del Apolo 11 y ver al primer cosmonauta pisar la superficie de la Luna.
La dirección del planetario está convencida que el nuevo aparato ayudará a elevar el número de visitantes del planetario.
Y ahora la pregunta de control. ¿Cuál es el diámetro de la sala Cosmorama del planetario de Praga?
Repetimos. ¿Cuál es el diámetro de la sala Cosmorama del planetario de Praga?
Envíen sus respuestas lo más rápido posible a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa.
O por correo electrónico a cr@radio.cz.
Desde Suecia nos ha escrito también nuestro oyente Henrik Clements. En su email nos explica que está un poco decepcionado con la nueva web de Radio Praga y que echa de menos la anterior. Lo sentimos, Henrik, y esperamos que sigas visitándonos y con el tiempo te acabes acostumbrando. Un saludo desde Praga.
Pero hay oyentes que también nos han escrito para felicitarnos por esta nueva página web. Es el ejemplo de Eduardo Orellana Alarcón de España, que nos explica que desde hace tiempo se mantiene suscrito a los podcasts.
Andrés considera que las modificaciones hechas en la web han sido muy positivas para la radio. También el español de Córdoba, Juan Antonio Morales, nos felicita por la nueva página. Un saludo a Juan Antonio y a todos los andaluces que nos escuchan. Zadnem si na nit navlékáš korálky svůní našich dlaní světlo a tma, tak to jsem já zasní a dělej, co se dělat může světlo a tma, tak to jsem já jestli chceš nezůstane na mě ani kůže jestli chceš nezůstane seznam nových tváří. To je tvůj polštář pod mou hlavou.
Hemos recibido otro email muy especial desde Italia. Se trata de un oyente, Stefano Citerio, que recuerda como si fuera hoy la revolución de terciopelo, la caída del muro de Berlín y todos los regímenes comunistas.
Stefano nos cuenta que el 18 de noviembre de 1989 envió una carta a la redacción de Radio Praga porque en el clima de renovación y democratización que estaba viviendo el este de Europa faltaban los checoslovacos y los rumanos. En esa carta decía, venga, faltan ustedes.
Y Stefano se sorprendió porque justo a los dos días de enviar la carta, el 20 de noviembre, estalló todo y cuenta lo feliz que se sintió al ver a la gente por la tele gritando libertad en las calles. nos dice que por aquel entonces bromeaba con sus amigos y les decía que tenía un gran poder porque al enviar su carta lo habían obedecido.
Nos dice que el año que viene va a celebrar su 50 cumpleaños y el 10º aniversario del noviazgo con su mujer en Čelákovice, muy cerca de Praga. Dice que tendrá que darle las gracias a todos los que lucharon por la libertad. Un saludo, Estefano, y escríbenos cuando vengas por aquí.
Amigos, ya concluimos el espacio Cita con los oyentes, así como la presente emisión de Radio Praga para España y América Latina. Les agradecemos su atención y les recordamos que pueden escribirnos a la dirección de siempre. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, República Checa.
O a nuestra dirección electrónica cr@radio.cz.
Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.